En agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día viernes, terminando el mes de febrero. Se nos vino marzo encima a partir del lunes, queridos amigos. Se acaba con eso las vacaciones de verano. En la próxima semana entran los niños al colegio, vuelven todas las personas a su pega. Hasta el doctor Acosta volvió a Santiago. Una cuestión impresionante la actividad laboral, como se empieza a notar en la capital. Una capital que despertó como con truenos y relámpagos.
Sí.
En la zona precordillerana, yo leía la noticia y yo no sentí nada, por supuesto. Y se despejó, felizmente, en un día que está bastante más agradable que otros días. Menos calor, corre un poquito más de viento, pero sigue igual de calurosa que siempre la discusión política. Y parto saludando a nuestro panelista internacional, que esperamos que en pocas semanas se reincorpore a la patria que lo está esperando, en particular la región de Ñuble. Estamos conversando con Diego Sepúlveda. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido.
Don Tomás, qué gusto nuevamente estar con usted. Jorge, Vicente, qué gusto estar contigo. En 4 semanas más nos vemos ahí en el estudio, Tomás.
Ah, pero no queda nada, absolutamente nada. Se nos acaba el alojamiento en Salamanca, eso es dramático.
No, siempre hay donde caer, siempre hay donde caer.
Siempre hay donde caer, bien me parece. Nos acompaña el prosecretario del Partido Republicano, Vicente Bruna. Bienvenido, Vicente.
Muchas gracias por la invitación. Y hablabais de la primera semana de clase. Yo tengo 3 niños y me entra uno el 4, el otro el 5 y el otro el 6. Así que esa semana voy a estar bien complicado a los ingresos, terrible.
Doctor Acosta.
Muy contento de estar en este último día de febrero, último día de la semana, celebrando también que hayan disminuido por lo menos 6 grados desde el lunes, que estábamos en 34 y vamos a tener solamente una máxima de 28. Los meteorólogos empiezan a inventar cosas que yo a lo mejor existían, uno es ignorante en esto, pero me enteré que ahora está el niño costero.
¿Qué es eso?
No tengo idea, pero que habían dicho hace como 3 meses que venía el fenómeno de la Niña. Yo siempre escuchaba que esto duraba varios años, ahora no, resulta que duró como 3 meses la Niña y que viene el niño costero, que significa que aumenta las temperaturas en las costas de Ecuador y del Perú, y eso significa que vamos a tener un otoño calurosísimo durante este año. Entonces eso ya me deprimió. Tener demasiado calor.
¿Pero otoño caluroso?
Sí, claro.
¿Y el otoño de cuándo es?
Se supone que parte ahora a mediados de marzo, claro, ¿y? El 21, 22.
¿Hasta el 21 de
junio, efectivamente. Así bien. Que nos quedan varios meses más de calor insoportable, por lo menos en la zona central.
¿No? Para que los casamos, para que nos casamos en invierno, puede ser una buena noticia, porque no nos llueve y hay todas esas cosas.
Mira, ahí ya me pierdo, porque pronósticos más allá de junio no sé cómo lo harán.
Después viene el Niñe.
El Niñe, claro. Como el Niñe no binario. Claro, van a inventar quizás qué cosa.
Oye, muchos se preguntan, ¿está fallando WhatsApp por si acaso? ¿Hasta con intermitencia?
No.
WhatsApp. Va y
¿qué
vuelve,
haremos?
Va y vuelve. Vuelve esto más o menos, desastre, porque ya le mandé el título a la cata, pero todavía no se le envía, así que no sé si
no
es WhatsApp
no
o el Wi-Fi de Radio Agricultura. Oye, antes de que entremos en materia, porque tenemos hartos temas, Diego, Vicente, doctora Acosta, hoy día subió un tuit que vale la pena explicar, porque hay noticias en términos de las listas de espera, queridos amigos. Pero el presidente Boric salió a celebrar que habría habido una eventual reducción. Cuéntenos la firma, doctora Acosta, ¿cómo está la lista de espera en nuestro país?
Yo creo que sería muy interesante que pudiéramos preguntar por transparencia si hubo un pago a las últimas noticias por un puli reportaje que le subieron hoy día al gobierno, porque titularon el LUN notable disminución de días de espera para una operación no GES, situación que salió a celebrar la ministra de Salud, Jimena Aguilera, diciendo que seguimos avanzando en la reducción de los tiempos de espera, una de las prioridades de nuestra gestión. Y de este tuit se agarró el presidente de la República para ponerlo en todas sus redes sociales y puso su tradicional seguimos. Y yo rápidamente salí a cuestionarlo porque me parece que es absolutamente inaceptable que el presidente Boric celebre estos datos, porque son simplemente fruto de lo que podríamos llamar un ejercicio de gimnasia estadística. ¿Y por qué? Porque cuando tenemos una cantidad de pacientes, un stock de pacientes en la lista de espera, y cada vez yo le ingreso más pacientes y hago que la cantidad de personas aumente, bueno, evidentemente el promedio de espera va a disminuir porque cada vez va a haber más personas con menos días de espera. Sin duda que hay algunos que salen, pero si el total crece sistemáticamente año a año, vamos a ver que este resultado que tanto celebra el presidente se produce simplemente por gimnasia estadística. Muy por el contrario, en su tercer año, al finalizar su tercer año de gobierno, el presidente de la República tiene que seguir sintiéndose quizás orgulloso de que ha roto su propia meta, ya superando la histórica, el histórico registro del año 2023 con lo que vimos el año 2024. Son 57.000 cirugías adicionales las que están en espera, llegando casi a las 400.000. Son 200.000 consultas con especialistas adicionales, superando los 2.600.000. Son 7.000 atenciones adicionales pendientes del GES, un 10% más, llegando a los 77.000. Si uno suma todas las atenciones en espera, son más de 3,1 millones de atenciones en espera. Esto es verdaderamente una vergüenza, sobre todo porque el presidente de la República, sale a acelerar esto, parece ser verdaderamente que se estuviera riendo de aquellos millones de chilenos que están en espera por una atención en el sistema estatal. Los resultados del sistema estatal son horrorosos. Se queda más que claro que es un fracaso de la gestión, con el presupuesto más grande de los últimos 100 años. Nunca antes, desde su creación, el Ministerio de Salud había tenido tanto presupuesto y al mismo tiempo tantas personas en espera. Y el último dato que les doy, si consideramos solamente los egresos durante el año 2024 por causal de fallecimiento, llegamos también a un número histórico de 45.000 personas fallecidas en una lista de espera. El año pasado ya nos habíamos horrorizado porque habíamos estado en torno a los 40.000. A mitad de año se había dicho que había 36.000. Bueno, ahora sabemos que todo el 2024 hubo 45.000 personas. Eso significa que uno de cada tres personas que falleció en Chile el año pasado estaba en una lista de espera. Yo le pregunto, señor presidente de la República, Gabriel Boric Font, ¿es para celebrar? ¿Es para decir que seguimos? ¿Por qué no se ponen a hacer la pega de una vez por todas y van bajando la lista de espera?
A propósito del presidente Boric, quiero leerles unas declaraciones que dio en los últimos minutos. Dijo, voy a citar, esto lo he dicho antes, pareciera que un sector de la derecha tiene ganas de que le vaya mal a Chile. Yo quiero que a Chile le vaya bien, quiero que a todos nos vaya bien. Hay mucha más sabiduría en la gente común y corriente en la calle que nos pide y me dice, presidente, ¿sabe qué? Yo no voté por usted, pero quiero que le vaya bien, porque si a usted le va bien, a todos nos va bien. Esa lógica, hay quienes tienen micrófono, pero no tienen esa lógica. Yo por eso confío mucho en la sabiduría del pueblo chileno y para ellos tenemos que trabajar. Este año es el último año, pero cuando se dice el último año pareciera como que quedara poco. Es el 25% del gobierno, es mucho. Por lo tanto, aquí todas esas frases típicas que empiezan a aparecer de pato cojo, acá no se tienen que escuchar. Acá todos debemos estar trabajando al máximo, porque este año tiene que ser de consolidación, dijo el presidente Boric. Abrió con eso la discusión sobre el síndrome del pato cojo, ¿no? Si el gobierno se acabó de hecho, si no se ha acabado, ¿qué le queda de margen de maniobra política para este último cuarto de gobierno? Para este 2025, empieza marzo, va a quedar solo un año para que se acabe. ¿Está con el síndrome del pato cojo, Diego Sepúlveda, sí o no el gobierno? ¿Desde cuándo? ¿Y qué te parecen estas declaraciones del presidente Boric que dice pareciera que la derecha quiere que el país le vaya mal?
El pato está cojo desde el 11 de marzo de hace tres años atrás, cuando partió este gobierno. La verdad es sorprendente la declaración del presidente Boric en ese sentido, porque lo único que le queda es seguir tratando de administrar y llevar este tremendo buque del cual se quiso ser responsable, pero vemos que en los hechos no lo ha logrado hacer. Se le va a ir su ministra de Interior, según los últimos trascendidos, en el próximo mes. Va a estar bastante complicada la conducción política del gobierno, si es que ya no la dejó. Y al final, Tomás, el único consejo que yo le puedo dar a todas estas personas y sobre todo a este millón de funcionarios públicos que se aumentó en los últimos años y tal como decía el doctor Acosta, no han servido para nada porque la gestión no se ha visto reflejada en este aumento del gasto estatal, es que se pongan a ahorrar y que ahorren este mes, que aprovechen todos los PMG, porque el 11 de marzo del próximo año eso se va a cortar. Cuando José Antonio Kast llegue a la presidencia de la República y llegue a la moneda con un parlamento con mayoría, toda esa grasa estatal va a desaparecer y esperemos que podamos empezar a reconstruir Chile desde ahí. Así que nuevamente le doy el consejo, pongan su ahorrar, aprovechen su puesto, su calefacción estatal, su aire acondicionado estatal, porque ese millón de funcionarios públicos que llegó al Estado, que no ha aportado nada, que no hemos visto cómo se ha reflejado ese aumento del gasto, nunca antes habíamos gastado tantos funcionarios públicos y nunca antes habíamos estado peor en cuanto a la gestión. Esperemos que el próximo año, cuando tengamos un nuevo gobierno, eso se termine.
Vicente Luna, ¿cómo lo ves?
Mira, yo me voy a tomar del comentario de que la gente común y corriente dice que quiero que le vaya bien. Yo creo que todos queremos que a Chile le vaya bien y por tanto todos queremos que al gobierno le vaya bien. Ahora, el problema es que le vaya bien a un gobierno no es necesariamente que se aprueben todos sus proyectos. Este gobierno tiene una pésima reforma previsional. ¿Es bueno para Chile que al presidente le vaya bien con ese proyecto ideológico? No, es malo para Chile. ¿Es bueno, por ejemplo, para Chile cuando el presidente llamaba a refundar Carabineros? No, eso es malo para Chile. Y así una serie de cosas en que el Frente Amplio y el gobierno quieren impulsar, digamos, como políticas públicas, que ellos asumen que son buenas para Chile. Y uno ve los datos y no son buenas para Chile. Entonces, no hay que confundir nunca, creo yo, el querer que un gobierno legítimamente le vaya bien porque Chile mejora, claro, pero eso implica que la política pública que está impulsando el gobierno para que le vaya bien tiene que ser buena. No porque el gobierno avance en algún punto es bueno para Chile. Y este gobierno, y un poco lo decía Diego, no ha demostrado que todos los días puede ser peor y que cada política pública que hace tiene resultados que son muy perjudiciales para Chile. Y esto que comentaba el doctor Acosta ahora de las cifras, el cifras también le decían antes a Boric, no sé si se acuerdan.
Sí, me acuerdo.
Y con razón, ¿ah? Claro, ellos eligen ver las cifras con esa gimnasia estadística que decía el doctor, y lo preocupante es realmente... ¿Creen que lo están haciendo bien en base a esas cifras o no? Yo creo que esa pregunta es importante responderla. Si es que el gobierno realmente cree que las cifras en salud, por ejemplo, las listas de espera, son buenas y las celebra realmente, es que tiene el juicio de realidad alterado y vive en otro planeta. Si es que el presidente lo hace y publica esto como un lavado de imagen, digamos, para ver que están haciendo algo, es más grave todavía, porque quiere decir que el presidente está derechamente mintiendo y sabe que lo está haciendo mal, pero no le importa. Entonces yo creo que el gobierno, la verdad, por ningún lado se salva de lo mal que lo está haciendo.
Yo creo que a esta altura lo único que se le puede exigir al gobierno con algo de sensatez es que por favor deje de hacerle daño a Chile. Sí. Que en este año que le quedan, estos 12 meses de gobierno que quedan, haga el menor daño posible, impulse la menor cantidad de proyectos posible, se dedique lo más razonablemente posible que pueda, que es bastante limitado, a administrar con cierto orden el aparato estatal, a dejar las cuentas más o menos saneadas, a dejar las oficinas ordenadas. Ojalá sacar algún funcionario inútil y que entregue el gobierno lo antes posible. Es decir, lo que los chilenos están esperando en su casa es que este gobierno se acabe lo antes posible, que el 11 de marzo del 2026 llegue lo más rápido que se pueda. Y por lo tanto, esa frase que tanto se repite, que comentaba bien Vicente, ¿no? De que si al gobierno le va bien, al país le va bien, eso no es verdad. Eso no es verdad. Le puedo asegurar que si al gobierno de Allende le iba bien, al país le va a ir como el forro. Y así los ejemplos se repiten. Si se hubiese aprobado la propuesta constitucional de la Convención Constituyente, redactada, entre otras cosas, por los socios de Boric, al gobierno le habría ido bien y Chile hoy día estaría en el hoyo. Entonces, hay que dejar de lado las frases de los lugares comunes con las que el presidente Boric busca inundar el debate político y hay que ir a la realidad. Y la realidad es que el 70% de los chilenos rechaza la gestión de este gobierno y quiere que este gobierno se acabe lo antes posible y que lo reemplace un gobierno restaurador, que recupere el orden, la paz, la seguridad y que sea capaz de terminar con la pésima administración que ha llevado adelante el presidente Boric, no solo por inexperiencia, ineptitud, incompetencia que se conoce todos los días, sino también porque las ideas que encarna el proyecto político con el Frente Amplio son tremendamente dañinas, y mientras no reemplacemos esa idea por las ideas de la libertad, de la justicia, de la subsidiariedad, de la dignidad de la persona humana, de la economía libre y del progreso social, va a ser imposible que Chile se recupere. Así que lo único que queda esperar es, presidente, por favor, no le haga más daño a Chile, y ojalá que el reloj avance rápido para que sea 12 de marzo del 2026 y esté ya sentado en la moneda quien yo creo que esté, que sea José Antonio Kast.
Yo podría decir que con el gobierno del presidente Boric estamos frente a un nuevo tipo político. Ya no se va a hablar del pato cojo. Desde hoy hay que hablar del pato hemipléjico o tetrapléjico, porque la verdad que para poder estar cojo tú tenías que tener otra pata, podías tener algo que mostrar, algo que exhibir. Pero la verdad que lo único que hemos visto luego de este gobierno es que situación tras situación la han hecho pésima. La han hecho pésima por dos razones fundamentales. La primera, sin duda, porque tienen malas ideas. Porque si hubieran aplicado sus ideas, que como decía muy bien Tomás Bengolea, hubieran sido exitosos, la verdad es que estaríamos peor incluso de lo que estamos hoy día. Pero segundo, porque han mostrado una desidia, porque han mostrado una desconexión, porque han mostrado una soberbia increíble en la cual ellos pensaban que simplemente porque ellos llegaban a la moneda los problemas se arreglaban, porque eran de izquierda los problemas se resolvían, porque somos de izquierda vamos a Temucuicuy y resolvemos el problema, y resulta que no. Porque somos de izquierda y decimos que se pueden saltar los torniquetes, se arreglan todos los problemas. ¿Se acuerdan del triple cero? o el doble, cero, ya ni me acuerdo, cero costo el transporte y al mismo tiempo cero emisiones. Y hoy día vemos que han aumentado, ¿cuánto? ¿70 pesos en los primeros 3 años de gobierno del presidente Boric? Y resulta que no eran 30 pesos, ni eran 30 años, sino que eran 70 pesos lo que nos ha hecho pagar además extra. ¿Se acuerdan del gran problema que tuvimos también producto de la inflación? Y tanto que hacían gárgaras diciendo que era importante aprobar los retiros para poder entregarle plata a la gente, y hasta el día de hoy tenemos una inflación desatada producto de esas malas políticas. ¿Se acuerdan cuando decían que el problema no era la delincuencia, sino que ellos venían a resolver todos los problemas de la delincuencia porque había que entender a los delincuentes, porque en realidad no había que estigmatizar a los delincuentes? Y resulta que hoy día estamos con un cherry picking. ¿Se acuerdan cuando decían que el problema de la inmigración era que los inmigrantes no recibían todos los servicios, que había que entregarles casa a los inmigrantes prácticamente, o la priorización que se hizo en la Junji para que entren los migrantes? Es decir, hay una serie de situaciones donde usted, miren, qué decir salud, que ya lo acabamos de comentar, qué decir educación. Escuché hoy de la mañana al vergonzoso ministro de educación que tenemos hoy día en Chile, diciendo que en realidad lo más maravilloso que teníamos hoy día es que por fin iba a poder entregar los útiles escolares entre marzo y abril, no como el año pasado que lo entregaron hasta diciembre. Mira las estupideces que están celebrando, en vez de decir que antes de que parte el año escolar todos los niños van a tener sus útiles, porque no estamos frente a una pandemia, porque no estamos frente a un terremoto, y por lo tanto van a tener los útiles antes de que parte el año escolar. O sea, cada funcionario de gobierno, mira tú la nefasta gestión de la vocera subrogante, cuando vemos que está diciendo que en realidad no, es que este es un gobierno que ha aumentado la inversión. Pero si ella ni se lo cree, no debe entender lo que es la inversión, ¿cómo puede decir que este es un gobierno que ha aumentado la inversión cuando estamos con las cifras paupérrimas de crecimiento, cuando todas las empresas chilenas salen a invertir afuera porque no pueden invertir acá? Entonces, ciertamente, estamos frente a un pato hemipléjico y quizás tetrapléjico, que no ha podido hacer absolutamente nada, y que ha demostrado que ya un gobierno malo como el de Michelle Bachelet podía ser peor cuando los hijos, muchos de ellos de esa ideología, tratan de revivir de manera bastante, diría yo, alegórica, las ideas sesenteras y setenteras que llevaron al fracaso a Chile y que hoy día, además, por su ineficiencia, nos tienen en el suelo y nos han hecho perder toda tu competitividad. Los cambios tienen que ser radicales para poder tener los resultados que Chile necesita, y espero que en un año más estemos celebrando que llegue también José Antonio Kast a cambiar las cosas y a mejorar el rumbo del país.
Vamos, queridos amigos, a la primera pausa comercial. Estamos conversando en Nuevas Voces, absolutamente en vivo y en directo, en este viernes 28 de febrero, y siendo las 13:21, junto a Vicente Bruna, Diego Sepúlveda, siempre en compañía del doctor Jorge Acosta. A la vuelta de la pausa, por supuesto, vamos a retomar esta conversación de actualidad política acá
en Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué es esto?
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Llega a Chile el evento más esperado. Banco de Chile Santiago Premier Padel P1. Del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de Padel con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Ticket con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
DCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En DCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Diego Sepúlveda, estamos conversando también con Vicente Bruna, prosecretario del Partido Republicano. Estamos en compañía, como siempre, del doctor Jorge Acosta, que volvió a sus vacaciones y nos acompaña hoy día, cada día aquí en Nuevas Voces, y por supuesto estamos en compañía de miles de auditores que nos escuchan a lo largo y ancho de Chile y a quienes vamos a saludar, sobre todo a los que nos están escribiendo en los comentarios de YouTube. Saludos para Miquel, para Renato Navarro, a Coronel, para Juan Pablo Alfajeme, para Rodrigo Hidalgo, para Luis Pérez. Saludos para Silvia Yancamil, saludos también para Pablo Alberto Morales. Saludos también, por supuesto, para Mario Moreno, para Andrea Faúndez, para Leslie Oyarce, que ya le puso su like. Saludos también para Juan López, para Rodrigo Codocedo, saludos para Lorena Contreras, para Héctor Bruno Ramos Pardo, saludos para Bernardo Varas, que dice saludos al panel del día viernes, bien dicho, señores. Saludos para Verónica Merino, para Héctor Basaletti, para Pablo Peirano, para Andrea Becerra, saludos para Marta Note, para Helen Arregada, para Freddy Alcaíno, saludos para Cecilia Castro, para Alto Cafetería, saludos para Carmen Gloria Cancino, María El Pilar Figueroa Can, César Vega, Emma Morales. Saludos a todos los que nos están escuchando en el chat en directo en YouTube. La meta es llegar nuevamente, queridos amigos, igual que ayer, a los 200 me gusta absolutamente en vivo y en directo. Vamos en 90, estoy con el celular en la mano revisando exactamente cuántos likes llevamos. Esperamos llegar a los 200 me gusta, mínimo a 150 likes en este bloque y 200 en el último bloque, así que todos los que nos están viendo en Agricultura TV, la invitación es a ponerlo me gusta, dedito para arriba, póngale like, comparta, comenta, interactúe con Nuevas Voces en Agricultura, y el doctor Acosta, por supuesto, va a saludar a los que hacen posible este programa.
Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a conocer todas las alternativas para que tengas un excelente verano con viajes y entretención para ti y tu familia. Conoce más en www.caja18.cl o búscanos en las redes sociales como @caja18deseptiembre. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Con Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl.
Nos mandan saludos desde Suecia, desde Canadá, desde Viña del Mar, desde Chicureo. Saludos para todos los que nos escriben de manera internacional también aquí en Nuevas Voces de Agricultura, queridos amigos. Y los aprovecho de recordar que vamos a estar sorteando en las próximas horas en la cuenta de Instagram de @vocesporchile el libro Pasión de Vivir, la biografía de Miguel Kast-Rist, un gran servidor público que lamentablemente partió tempranamente a sus 30 y tantos años de edad, un gran servidor público de la década de los 80, parte del gobierno militar. Aprovecho de corregir públicamente los datos que dijo Andrés Joanet en el programa anterior aquí, diciendo que el gobierno militar había dejado el país en 50% de pobreza y había crecido en 1,8%. Señor Joanet tiene un gran libro que se llama El Golpe al Estado, pero le faltó historia de la década de los 80, porque la verdad es que no fue como se recibió el país y la concertación fue capaz de hacer crecer el país, entre otras cosas por la constitución del 80, que fue redactada en el gobierno militar y que sentó las bases de un Estado al servicio de la persona, subsidiario, con economía libre, con rol limitado de la empresa estatal y con participación de la iniciativa privada. Así que es bueno reconocer lo que es bueno reconocer. La biografía de Miguel Kast, entonces vamos a estar concursando en los próximos días. Síganos en @vocesporchile para que puedan ver las instrucciones de ese concurso y puedan participar por un ejemplar de ese libro. Doctor Acosta, habló Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, estuvo en la mañana en Radio Infinita.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, sostuvo que José Antonio Kast está dispuesto a ser perseguido con tal de aplicar sus medidas de seguridad. Aseguró que el principal objetivo es convertir a Chile en el país más seguro de América Latina, sin importar las consecuencias que esto pueda implicar. Por lo tanto, es importante considerar que están pensando en un gobierno de excepción. Vamos a recuperar la libertad y nuestra máxima es convertir a Chile en el país más seguro de América Latina. ¿Va a tener repercusiones eso? Por supuesto. ¿Te van a perseguir? Por supuesto. ¿Vas a tener a las organizaciones internacionales persiguiendo a José Antonio Kast? Sí. ¿No va a poder salir del país? Muy probablemente. Obviamente que el líder republicano también cuestionó la gestión de Chile Vamos en materia de seguridad, apuntando especialmente al segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, del cual aseguró que no dieron el ancho. Si tuviste dificultades para enfrentar que un grupo de personas no te permita pasar, si no te bajas del auto a bailar, es muy poco probable que te puedas enfrentar al tren de Aragua. Es decir, si no pudiste con el que baila pasa, ¿cómo vas a poder con el tren de Aragua? Sin duda tiene toda lógica.
¿Cómo lo ves, Diego Sepúlveda? Está muteado, Diego Sepúlveda.
Vemos que está gesticulando, Diego, en este minuto. Perdón, efectivamente. Perdón, ahí escuchamos muy bien a Diego Sepúlveda.
No, le encontraba toda la razón a lo que comentábamos en el bloque anterior y sobre todo lo que Arturo Esquella hoy día dijo en la mañana. Y esto lo uno también con esta indecisión que tiene la izquierda respecto a su candidata presidencial. Lo que Chile necesita es alguien con convicciones y que tenga ganas de arreglar la casa. Para aquellos que nos están escuchando en la casa, al final lo lleva uno a una analogía. Chile hoy día es una casa con un millón de problemas. Se le gotea el techo, entra el que quiere, le roban día por medio a esa casa, adentro falta pintura, hay poca plata para hacer arreglo. Entonces, el maestro que necesita esta casa, quien tiene que hacer todos estos arreglos, ¿quién crees que es mejor? ¿Quiénes piensan que lo va a hacer mejor? ¿Alguien que está conversando, haciendo presupuestos, conociendo realidades, unas casas mejores, comprando herramientas, etcétera? Lo hemos visto, como José Antonio Kast, por ejemplo, lo ha hecho visitando otras realidades, o aquel maestro flojo que le da lata levantarse temprano, que llega tarde al trabajo, que queda ahí en la Alameda sin número. Entonces, al final, las convicciones son importantes para aquellos a quienes buscamos que nos lidere en esta reconstrucción que Chile necesita. Por eso, yo hago un llamado sobre todo a aquellos indecisos que están pensando en este catálogo de candidatos, que busquen a alguien con convicciones, que tenga la intención de reparar y reconstruir esta casa que es Chile para todos los chilenos. ¿Por qué? Porque si no, vamos a seguir en esta senda de que la casa se sigue destruyendo, que sigue entrando el que quiere, que nos roban día por medio y no tenemos ninguna seguridad. Entonces, las palabras de Arturo Esquella tienen la absoluta certeza y razón. Y el doctor Acosta decía, para que Chile sea el país más seguro de América Latina. Yo espero que vuelva a serlo, porque recordemos que ya lo fuimos. Entonces, esta farra que ha ocurrido todos estos años, que solamente ha hecho retroceder a Chile, es necesario que tengamos a alguien que lo reivindique, que nos vuelva a centrar. Yo lo veo en Ñuble. Ñuble hoy día es una región, no solamente la más pobre de Chile, sino que es la que tiene dos cifras de desempleo, no solamente también la más envejecida, la más rural. Entonces, cuando se ve la óptica desde una región como, por ejemplo, la de Ñuble, chuta, es preocupante, porque antes teníamos una región muy tranquila y hoy día vemos que no es así. Y al final la gente lo que necesita es alguien que lidere el crecimiento, que lidere la reivindicación de lo que fuimos en algún minuto, y sobre todo para nuestra generación. Nosotros tenemos casi toda la misma edad, disfrutamos de un país seguro, y sería muy injusto que la próxima generación no disfrute de un país como nosotros lo vivimos. Así que también estoy absolutamente de acuerdo con lo que señalaba Arturo Esquella, que esto va a implicar sacrificio, pero cuando se tienen las convicciones claras, no hay sacrificio que importe en pos de Chile.
¿Cómo lo ve Vicente Bruna?
Yo quería acordarme un poco de ese periodo turbulento de la historia de Chile, el 18 de octubre, donde todo se puso medio en veremos, ya, todos los valores, todos los principios, la forma de gobierno, y incluso quizás antes. Yo recuerdo cuando estaba el debate por la ley de aborto en tres causales, que fue al Tribunal Constitucional a haber acompañado a José Antonio Kast, eso fue el 2017, a haber acompañado a José Antonio a exponer afuera al Tribunal Constitucional. Sí. Y nos tocó salir de ahí Y en ese tiempo ya lo salió con huevos, les tiraron basura, le trataron de pegar, tuvo que salir escoltado el carabinero, yo estuve por ahí, nos tuvimos que esconder por un metro y salir por otro lado para que no lo agredieran. Eso es 2017.
Agredieron a Aróstica, ¿te acuerdas también?
Sí. Eso fue ya en el 2017. Después tenemos, no sé si se acuerdan, la agresión en Iquique, José Antonio le sacaron la mugre. Después también la campaña presidencial. Tuvo que salir en el auto cuando fue a Los Pejos, si no me equivoco, porque casi que no sé si le dispararon o no, pero esa era la realidad. A mí me tocó vivir en carne propia haciendo campaña por José Antonio en Lo Prado, que nos sacaron la mugre, nos robaron las banderas porque la izquierda radical que validaba la violencia estaba dispuesto a literalmente matar al otro con tal de que sus ideas fueran las que triunfaran. Y eso es lo que vivía Chile. Y yo le agradezco mucho a José Antonio, pero si hay algo que le puedo agradecer es la valentía con la que José Antonio defendió lo que había que defender. Fue el único político que yo vi dispuesto a recorrer Chile completo después de que le sacaron la cresta en Iquique, fue a hacer una misma charla en Arica, la región del lado. En la universidad donde de nuevo le pude pegar, con bota.
Sí.
Entonces, uno dice, la valentía de un político como José Antonio es una cuestión que Chile no se puede perder. Y es el único político que yo le creo cuando dice yo estoy dispuesto a que me persigan los organismos internacionales porque voy a hacer lo que tengo que hacer y voy a respaldar a carabineros cuando maten al delincuente, que es lo que hay que hacer. Y de hecho hay que condecorar al carabinero que mata al delincuente, que voy a respaldar a las Fuerzas Armadas cuando actúen. Eso es lo que necesita Chile para recuperar la senda del progreso y la seguridad. Y José Antonio es el único que lo puede hacer. Porque no es que nos esté diciendo que lo va a hacer, es que ya sabemos que lo hizo. Y yo creo que si Chile, en gran parte, no se fue al tacho después del 18 de octubre, y durante todo ese proceso fue evidentemente gracias a Carabineros y la Fuerza Armada, pero también gracias a políticos valientes como José Antonio, que fue el único que estaba dispuesto a dar la cara, y sin importarle su integridad física. Y me tocó acompañar a mí, José Antonio lo acompañó en todas las regiones de Chile. Y me tocó la parte más bonita a mí, ¿ya? Porque a lo otro le tocaba la parte fea. A mí me tocaba ver que le insultaran, que le gritaran, pero el apoyo que tenía el 2022, 2023 también, era muy grande, porque la gente le reconoció la valentía y la coherencia para actuar. Y yo creo que seríamos retontos como chilenos, como país, si es que nos perdemos un político así, porque son esos políticos así son extraordinarios y no se dan siempre, porque la valentía es la convicción que Chile necesita.
Doctora Costa, han figurado personas de la izquierda aseverando que estas declaraciones en definitiva lo que anuncian es que José Antonio Kast desde ya advierte que va a violar los derechos humanos del presidente.
Bueno, no me sorprende que la izquierda no entienda nada de lo que estamos hablando. Básicamente no entienden el problema, porque su ideología les impide darse cuenta de la magnitud del problema. Porque probablemente no viven en las comunas que están sufriendo con el narcotráfico, que están sufriendo con la delincuencia, con las personas que cuando se va el sol se sienten angustiadas y no pueden salir de la casa. Entre otras cosas, si funcionó el toque de queda es porque la gente no sale en la noche prácticamente. Porque tiene la angustia que le vayan a robar el auto, que le vayan a robar la cartera, que le vayan a robar, que vayan a disparar y matar a uno de sus hijos. Si hemos visto que ya el nivel de delincuencia está tan desatado que disparan y después preguntan, disparan y después roban. Entonces, frente a esa situación que nunca habíamos visto en Chile, este nivel de delincuencia que está dispuesta a todo, oye, lo comentábamos ayer, que se metieron adentro de un recinto militar en la Armada a dispararle a los guardias. ¿Cuándo habíamos visto eso? Para quitarle sus armas, para quitarle sus chalecos antibalas, para quitarle sus cascos. Bueno, en ese contexto, que es una situación evidentemente excepcional, lo que hay que hacer es tomar medidas excepcionales. Si estos tipos en la pandemia, ¿te imagináis tú estos tipos hubieran estado a cargo en la pandemia? Hubiéramos tenido 4 veces más muertos. ¿Te imagináis estos tipos hubieran estado a cargo después del terremoto? Quizás cuántas personas todavía estarían esperando porque le reconstruyeran una casa. Pero si ya lo estamos viendo con el tema de los incendios en Valparaíso. Ya lo estamos viendo con el tema de salud que hemos comentado tantas veces. Por lo tanto, no entienden que el problema de seguridad es grave. Y hay formas exitosas de enfrentarlo, no lo olvidemos. ¿Qué es lo que está haciendo Milei en Argentina? Oye, Milei logró reducir de manera significativa, con el apoyo de Patricia Bullrich, su ministra de Seguridad, los homicidios. Y hoy es de los países que tiene menos homicidios en toda América Latina. ¿Qué es lo que ha hecho, lo bueno que ha hecho Bukele? Porque es verdad que no hay que santificar a la figura, hay que reconocer lo bueno y tratar de aplicarlo en Chile. Lo bueno que ha hecho Bukele es que ha dicho, oye, si aquí a los que meten a la cárcel son a los delincuentes, para poder liberar a las personas que están en las calles que los delincuentes han hecho suyas. Y eso es lo que hay que hacer en Chile. Entonces, lo que necesitamos es un liderazgo fuerte, una persona con carácter y con la convicción de que la izquierda va a hacer lo que ha hecho siempre, que es perseguir acusando de violación de derechos humanos, tratando de llevar a tribunales internacionales. Y me alegra saber que tenemos en Chile a una persona con el liderazgo y el carácter como José Antonio Kast de decir, ¿saben qué? Me vale muy poco las opiniones de ustedes. Yo voy a hacer lo que los chilenos necesitan. Y estoy seguro que eso va a recibir el apoyo de los chilenos. Y cuando veamos que José Antonio Kast, cuando sea presidente y aplique estas medidas, va a tener un 50, 60, 70, 80% de aprobación, así como lo tiene Milei, así como lo tiene Bukele, ahí van a quedar los de izquierda. Y van a quedar con sus tribunales internacionales. Y bien me gustaría también que le sacaran todos esos fondos a todos esos burócratas internacionales que no eligió nadie y que se creen los dueños de la verdad. Y muy por de pronto que no lo son, que han tratado de imponer su agenda y que hoy día es vomitida para la mayor parte de la ciudadanía.
Perdona, Tomás, pero en relación a la violación de los derechos humanos, cortito, siempre la izquierda relaciona esto con la seguridad, pero el gobierno viola todos los días los derechos humanos. Viola el derecho humano al acceso a la salud. Miremos la lista de espera. ¿Qué ocurre con el derecho a propiedad en la toma que el gobierno no ha querido desalojar? Entonces, se llenan la boca, hacen cargas con los derechos humanos, pero día a día violan los derechos humanos.
A propósito del gobierno, Toa llama a no hacer especulaciones y dice que falta muy poco para que decida si será candidata presidencial o no. O sea, está tratando de generar expectativas, Carolina Toa. Ayer se filtró, queridos amigos, o anunciaron algunos medios de comunicación, entre ellos Ex Ante, que Bachelet habría decidido no ser candidata presidencial y entregaría su apoyo, su respaldo político a Carolina Toá como la carta del oficialismo. Durante la semana supimos también que Daniel Jadue, el exalcalde de Recoleta, hoy en arresto domiciliario, había mostrado también su disponibilidad para competir a una candidatura presidencial. Vamos a ir a una pausa comercial en Nuevas Voces y a la vuelta volvemos con la carrera presidencial en la izquierda del tablero. ¿Quién sale a defender a salvar los muebles? ¿Quién sale a defender el legado del presidente Boric? ¿Quién va a enfrentar en primera vuelta a los candidatos de la oposición? De eso y mucho más volvemos a conversar aquí
en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Contratar tu SOAP 2025 en consorcio.cl es más rápido, fácil y 100% online. Además, solo por contratar, estarás participando por una gift card de 1,5 millones de pesos. Protégete a ti y a tu auto con los expertos en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando junto a Diego Sepúlveda, junto a Vicente Bruna y al doctor Jorge Acosta, absolutamente en vivo y en directo. Y hemos superado, doctor Acosta, los 160 me gusta.
Ah, pero qué extraordinario.
Y vamos camino a la meta. ¿Cuál es la meta?
Eso quiere decir 200 de todas maneras, ¿o no?
Por lo menos 200 likes, así que todos los que se van sumando a nuestra sintonía, póngale me gusta, póngale dedito para arriba ahí abajo de la transmisión para llegar cada día más personas con Nuevas Voces en Agricultura, mientras leamos la palabra de Diego Sepúlveda.
Ah, pero antes de eso, déjame saludar, ya que están ahí nuestros auditores escribiendo, a mi querida Sara Pérez, paciente de tantos años, que va a venir en marzo a su control, a su chequeo, así que le mando saludos. Ayer nos escribió, hoy día también,
saludos
a todos los que están ahí.
Entonces.
Y también me gustaría ver qué es lo que opinan de lo que estamos hablando de los candidatos presidenciales en el chat, ¿eh? Quiero ver qué es lo que opinan, a ver si va a ser Bachelet, si va a ser Toa, ¿se le ocurre a alguien más? ¿Cómo lo ven?
¿Cómo lo ve Diego Sepúlveda? Toa dice que dejemos de lado las especulaciones y que dentro de poco va a decidir.
Yo creo que todo aprende menos que George Harris. La verdad que está bien desesperada porque ya no tiene nombre, no sabe a quién llegar, va a terminar siendo Maldonado. ¿Se acuerdan cuando lo hicieron esperar en el Cervel?
Sí.
Capaz que termine siendo él. Entonces, al final, independiente de quien sea el candidato de la izquierda, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir con nuestras convicciones, presentar el mejor candidato. Ahí también se ha especulado que el Partido Republicano va a iniciar conversaciones con el Partido Nacional Libertario. Lo importante, que lo hemos conversado en todos los programas, es que el sentido común se impere, que la idea de la libertad, del libre mercado, las ideas que hicieron crecer a Chile sean representadas en la primera vuelta y en la segunda vuelta también, y sea Carolina Toá, sea Michelle Bachelet, sea quien sea, las ideas del sentido común le van a ganar. Y en ese sentido, a mí me hubiese gustado que sea Bachelet, lo hemos conversado en este programa, hubiese sido bueno para sacarle el pizarrón y que explique todas sus malas reformas que han llevado a Chile a estar como está. Pero claro, Carolina Toá parece que la prefería de alguno. He visto también, escuché un par de declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, que está indignada con este reportaje, porque nadie la había consultado a ella.
Como no, si y ella, que ella lo desmentía, ella lo desmentía.
Desmentía totalmente, pero bueno, vamos a ver si se comen las palabras el lunes cuando ya sea marzo y tengan que transparentar este tema. Así que espero que sea quien sea, la derecha tenga claras sus convicciones, sus ideas, y que llevemos al mejor candidato, pero sobre todo, que tengamos una buena plantilla parlamentaria que permita alcanzar una mayoría, porque si no, alcanzar la moneda no va a servir de nada si en el Parlamento no tenemos parlamentarios que defiendan las ideas de la libertad, del sentido común y las ideas que hagan crecer a Chile.
Vicente Bruno.
Yo no creo que sea Bachelet. Yo creo que para ella el costo de ir de candidata es muy alto. Logró salir de sus dos gobiernos sin demasiada crítica en contra. Y yo creo que se da cuenta que si va a un tercer mandato, todos los muertos que tienen en la espalda, casi que literalmente también por el tema del tsunami, los va a tener que explicar ahora. Entonces yo creo que ella hace el cálculo y dice, bueno, si es que voy de candidata ahora, voy a tener que dar respuesta por cómo gestioné, digamos, el tema del tsunami, cómo gestioné todas las reformas que traté de hacer en el gobierno, que ahora estamos viendo los pésimos resultados de su reforma. Entonces yo creo que el costo para ella es demasiado alto. Tiene dos candidaturas, o sea, dos presidencias de Chile a la espalda, que le sirve para irse a los organismos internacionales y terminar su vida feliz. Ahora, yo creo que Carolina Toá, es un síntoma lo que está haciendo Carolina Toá. Que habla de lo perdido que está en el gobierno, del mundo paralelo en el que viven. ¿Cómo cuando una de las principales preocupaciones de los chilenos es la seguridad, se le ocurre al oficialismo llevar de candidata presidencial a la encargada de la seguridad en Chile? O sea, está Boric, lo ha hecho pésimo en seguridad, las cifras de seguridad están altísimas y se le ocurre, oye, llevamos a la persona que está encargada de proteger la seguridad de todos los chilenos. Yo creo que es una locura. Y eso habla de lo mal que están, que es lo que decíamos un poco al principio de la cifra. Claramente viven en otro país. O sea, lo de Toa yo lo encuentro inentendible. Me da un poco de pena, para ser honesto. Yo creo que va a ir a recibir unas críticas feroces y no va a tener cómo responder, porque la gestión que Carolina Toa ha hecho respecto a seguridad es nefasta y lo estamos viviendo ahora. Yo creo que su candidatura tiene poco futuro.
Doctor Acosta, ¿cómo lo ve?
A ver, ciertamente el jefe de campaña de Bachelet, o el antijefe de campaña, fue su propio hijo, Dávalos Bachelet, Sebastián Dávalos Bachelet, quien ya hace una semana nos daba la primicia. Si era difícil de creer que después de una entrevista del personaje más nefasto ligado a la familia Bachelet, que recordado por todos los chilenos, acuérdense que tenía hasta un... tenía hasta un sobrenombre, ¿te acuerdas? ¿Qué fue el que le puso un sobrenombre como de cachureo?
Epidemia
Conaro. ¿Se acuerdan o no? O sea,
fue el Caro de mismo, ¿no?
El único que había logrado terminar con el teflón de Bachelet.
Con el respeto que merece Videmia.
Con el respeto que merece Videmia. ¿Te acuerdas o no cuando hablaban de que Bachelet era la presidenta de teflón? Porque todo lo resbalaba. Seguía con una aprobación extraordinaria hasta que llegó Sebastiancito. ¿Ah? Pidió un crédito, avalado simplemente por el apellido, y resulta que después fue muy difícil de explicar. Esta situación de que aparezca el día domingo diciendo que en realidad así como quiere Bachelet deberían venir nuevos liderazgos, sumado a lo que estamos viendo hoy día, habla de que la comunicación al interior de la familia presidencial es muy fluida, porque la mejor forma de decir que queríamos sacar a Bachelet del camino era mostrando a su hijo. Entonces ahora las especulaciones están en torno a si tiene que ser TOA, si van a ser primarias, si no van a ser primarias, si es que, oye, el tablero político va a resistir que hayan otros candidatos del talante de Vlado Mirosevich, de Manucheri o de Maine Nichols. Bueno, sin duda que eso puede hacer que esto se revuelva, pero más allá del que elijan, y si es que tenemos o no un invitado de piedra como Jago o algún otro, la van a tener muy difícil, porque ¿qué es lo que van a mostrar hacia el futuro? ¿Van a mostrar las ideas radicales de izquierda que ya sabemos que están fracasadas? ¿Van a mostrar la extraordinaria gestión que ha tenido en seguridad TOA? ¿Van a mostrar, por ejemplo, que ahora sí que sí, en realidad van a hacer bien la pega? ¿Con qué equipo? ¿Con qué parlamentario? ¿Con qué gobierno? Absolutamente nefasta la situación de la izquierda, y bueno, va a ser interesante ver cómo se despliegan en la campaña, y también va a ser interesante ver, yo me imagino, estoy pensando cómo voy a disfrutar un debate en el que esté José Antonio Kast y Carolina Toa. ¿Cómo le va a sacar la mugre? ¿Cómo le va a sacar todos los trapitos al sol? Va a ser muy entretenido ese debate, así que...
Y penoso, va a ser bien penoso.
Pero claro, pues, ¿no? Algunos que están pensando, bueno, si este año va a ser movido o no, espérense nomás el primer debate presidencial.
No me quiero cambiar de tema, pero vi unas imágenes, por lo tanto me voy a cambiar de tema, vi unas imágenes en televisión. Yo ya no entiendo nada. Necesitamos que Álvaro Iriarte venga un día a Nuevas Voces. Se ha hecho de rogar, va a los otros programas.
Estarían los mosqueteros todo esto, ¿eh?
Están los mosqueteros. La Cata además tiene esta cuestión de la doble militancia. Entonces consigue.
Siempre lleva Álvaro a los mosqueteros, la Cata.
Sí, lo lleva al otro programa. Como no nos está escuchando, le da lo mismo.
Sí.
Y si nos está escuchando, nos pone cara. Oye, preguntaba a Álvaro Iriarte por qué. Porque veo en pantalla que Zelensky se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca. Después de que Donald Trump lo trató hace una semana de dictador y de ser el causante de la guerra en Rusia.
Y sabéis que le preguntaron.
Y dijo. Recordemos, yo dije eso, dijo, lo dije.
No me acuerdo.
No dijo, no puedo creer que yo haya dicho eso. Y después llegó un acuerdo con Ucrania. Y ahora tiene a Zelensky sentado en la casa. O sea,
que sabe negociar.
La diplomacia y la forma de conducir las relaciones internacionales de Donald Trump es realmente característico y particular, pero se requiere un Álvaro Iriarte que nos explique cuál es el juego el que está jugando Donald Trump, porque la verdad es que uno lo que ve aquí es una cuestión como media esquizofrénica, pero que resulta. Entonces uno dice, tendrá que tirarle el sartén por el mango, por lo tanto, tira una para allá, una para acá, y al final él decide lo que hace.
Y mira cómo lo ha hecho con todo y cada uno de los líderes mundiales con los que se le han cruzado. ¿Se acuerdan de Petro que se envalentonó y que dijo, no, aquí les mandamos de vuelta? Oye, le subió los aranceles.
Se acabó.
Anunció que le iba a subir los aranceles y se acabó Petro. Quedó pero avergonzado, tuvo que reconocer todo. A México también les dijo, oye, bueno, o le subo los aranceles o se ponen las pilas con el tema del fentanilo. Oye, y casi 30 tipos que eran narcos absolutamente peligrosos los mandaron, lo mandaron a Estados Unidos para que enfrenten a la justicia. O sea, la cantidad de cambios que vamos a ver en la política internacional con un tipo como Trump encargado ahí que no hace la diplomacia tradicional. ¿Eh?
Hay que cruzar los dedos para que al presidente Boric no se le ocurre.
Por Twitter, lo hace, pero yo creo que no lo sigue en Twitter. Así.
Puede ser, pero imagínate y sale con alguna declaración ya más compleja. ¿No?
Esperemos que no. Y que el canciller también
tiene que aprender cuándo callar.
¿Quién está embajador de Chile en Estados Unidos?
Es una muy buena pregunta, no lo recuerdo.
El hijo de Valdés, ¿cómo se llama?
Juan Gabriel Valdés. Tienes toda la razón, verdad, y que vimos que también salía apoyando a Kamala Harris. Tienes toda la razón.
Tuvo sus problemitas también.
Uy, qué desastre. Oye, antes que se nos vaya el programa, solamente comentar una cosa.
Perdón, superamos los 200 me gusta,
pero qué extraordinario.
Así que un aplauso y agradecimiento a todos nuestros auditores, querido amigo. El que no la ha puesto, póngale igual, para llegar a 250. Gracias, querido amigo, por ayudarnos a llegar a la meta. Hemos llegado a la meta cada vez que nos lo proponemos. Así que la generosidad, la lealtad, compromiso, la buena onda, el cariño, los auditores de Nuevas Voces, la verdad es que se recibe con mucho aprecio, porque usted sabe que el like y el sueldo del doctor Agosta, así que...
Oye, rumbo a los 250.
Rumbo a los 250, muy
mira,
bien.
Mira, una cosa muy breve, ¿eh? Hoy día estaban haciendo una pauta a las 8 de la mañana, el ministro de Vivienda, Carlos el ministro Montes, y me imagino yo que otras autoridades metropolitanas, anunciando con bombos y platillos que hoy partía la construcción de la ciclovía de 8 kilómetros por la Alameda.
Del eje de Alameda, del nuevo eje de Alameda.
¿Qué cabeza de pulpo se le puede ocurrir que hay que partir con una obra así de importante en la Alameda?
En marzo.
¡En marzo! Pero si es ridículo. ¿Pero cómo se les ocurre? O sea, redujeron las pistas de los autos particulares a solo una. Ahora que viene el super lunes, yo no logro entender en qué cabeza está. La Plaza Italia la tiene intervenida también. O sea,
como diría Coco Legrand,
¿saben por qué cabeza de pulpo, no?
¿Para qué hacer las cosas bien si se pueden hacer como las huevas?
¿Por qué cabeza de pulpo?
Porque
pulpo?
El pulpo en la cabeza tiene su, sus intestinos, sí. Su sistema gastrointestinal. Entonces tiene la cabeza... no va a pensar para otro tipo de cosas. Entonces, la gran
pregunta. Llena de otras cosas.
Llena de otras cosas. Entonces, la gran pregunta es: ¿qué van a hacer el lunes cuando expliquen los tacos kilométricos? No, sí. El desastre en Santiago. Es una vergüenza.
Y va a aparecer el intendente Orrego alegando en la prensa. O sea, no intendente, no sé qué, gobernador.
Perdón la ignorancia, pero el ministro de Vivienda sigue siendo el mismo, ¿no? El mismo de la reconstrucción del país.
El mismo ineficiente.
El mismo, ¿no?
El mismo.
Sí. Probablemente en 40 años más tengamos
ciclovía. Ya, Diego Sepúlveda nos pusieron la música, la catalista está indignada. Diego Sepúlveda, un abrazo a Salamanca, lo esperamos en Chile de manera presencial en Nuevas Voces. Vicente Bruna, muchas gracias por acompañarnos. Nada de abrazo, nos vemos todos los días. Jorge Acosta, nos vemos el lunes nosotros.
Nos vemos el lunes, ¿tú vas a estar el lunes?
No lo sé.
No lo sabremos, usted lo sabrá a las 13 horas.
Soy José Colina.
Del super lunes 3 de marzo.
Donde vamos a estar aquí en Nuevas Voces como cada día a la 1 de la tarde. Viene...
Deportes en Agricultura.
Que estén bien, chao, chao.
Nos vemos, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.